Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes, 10 de septiembre de 2018. Bueno, hoy tenemos un programa un poquito más reducido por compromisos de la emisora con las cofradías y demás, que nos va a comentar a Juan Infante, que está al mando de la técnica. Juan.
Hola, sí, buenas tardes. Sí, estaremos en la Hermandad de la Lanzada y también en el Ayuntamiento de Huelva, en el patio, para vivir dos momentos también que vamos a tener históricos aquí en Huelva. La presentación del cartel de Pasión y... también hablaremos de todo lo que se va a organizar para ese recorrido para la entrega de la medalla de la Virgen, a la Virgen de los Dolores. Así que estaremos en dos sitios a la vez esta tarde.
Siempre con las costas de Huelva, la emisora. Bueno, pero hoy tenemos aquí un ratito, 45 minutos de charla taurina, y hoy lo vamos a tener el gusto y el placer de compartirlo con Paco Guerrero y con Esteban Fernández. Don Paco, bienvenido de nuevo a las ondas de Hispanidad Radio.
Un placer.
Bienvenida a tu casa.
Un placer estar en esta casa con vosotros, compartiendo este albero tan bonito y tan importante que hacéis en vuestro devenir, ¿no?, en vuestro camino. Así que los muletazos precisos para simplemente agradecer que el quien está honrado de estar aquí soy yo.
Y don Esteban, como siempre.
Pues nada, hola, buenas tardes. Pues aquí estamos para intentar transmitir y trasladar todo lo que hayamos podido recabar por ahí de este interesante fin de semana que hemos tenido.
Vamos a comenzar por la actualidad. Me decía Paco que Emilio Silvera había cortado una oreja, ¿no?
Una oreja en Tardecilla. Nos han llegado las noticias hace muy poco momento. El otro lo ha fallado con la espada una faena, según nos han informado. Bueno, parece que es el sino de Emilio en la espada, pero también es verdad que está torando muy bien y que ojalá un día llegue a conjuntar todo eso. Y, hombre, de corto el programa, nada, ¿eh? Que Pasión es una hermandad muy torera, así que tenemos un añadido ahí que hace la hora exacta de este programa de toro.
No, que hay que estar con las cosas, los eventos de Huelva, ¿no? Comprendemos que está una emisora volcada con estas cosas, tipo de
arte. Sí, es normal, ¿no?
Ha batido el récord Guinness de retransmisión y creo que de oyente en la retransmisión de la bajada y la subida de la cinta, con 7 horas nada menos que de en directo, ¿no, Juan?
Sí, bueno, 7 y media, que no son pocas, ¿no? Pero bueno, nosotros encantados. Se nos hace corto, fíjate, ¿eh? Mira que estamos ahí sin parar, sin cortar para publicidad, a lo mejor las teles lo tienen que hacer, obligada. Nosotros nada, desde que empezamos, un poquito antes de que salga la Virgen de la Cinta de la Catedral, media horita antes ya estamos ya ahí, bueno, pues retransmitiendo hasta que se recoge y un poquito más.
A nosotros nos encanta, ¿no?, pertenecer a esta emisora que está siempre presente en estas cosas, y más ahora mismo con la tecnología punta que hay de tener la aplicación en el móvil, que hay muchísima gente que está expectante a las noticias a través de él. Bueno, vamos a comentar un poquito la actualidad taurina también de este fin de semana taurino en Huelva, que ha sido importante, por lo menos por la recuperación de Ayamonte, que yo lo veo muy bonito, ¿no? Todavía está presente allí Paco, y yo creo que es una plaza que ha tenido históricamente importancia en Huelva, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Pepe, contigo en este sentido. Antes que se nos olvide, y por hacer justicia a todos los toreros de Huelva, ayer en Peralta, Alejandro Conquero cortó otra oreja en el inicio de su temporada, desgraciadamente, como están las novillas, como están, pero bueno.
Esa cosa complicada bastante.
Dicho quedó para que haya justicia para todos, ¿no? Que es bonito porque creo que es así, ¿no? Y Ayamonte. Bueno, Ayamonte, 6 años son mucho peso para soportar una plaza tan bonita, tan importante, como tú bien has dicho, dentro de la provincia. Era parte del circuito circunstancial de ese septiembre, donde todas las vírgenes salen a la calle el mismo día, donde se juntaban Moguer, Zalamea y Ayamonte, y teníamos verdaderos dilemas para ver dónde íbamos a cubrir toros, ¿no? Bueno, afortunadamente Ayamonte ha huerto con un cartel de importancia.
Un cartel fuerte, ¿verdad? Un cartel fuerte.
Y ha huerto con gente en la plaza, no llenando, pero...
Y además, bueno, porque hicieron una llenada porque, según tengo entendido, el empresario es foráneo y no cuadra bien con la fiesta, porque es el día de la ofrenda floral, que la gente se vuelca con su virgen.
Pero te voy a decir una cosa, Pepe. El día de la ofrenda floral, la procesión salió a la calle el último día. Siempre Ayamonte ha tirado los cohetes en el último toro, siempre, y igual que pasaba con Valverde, no. Anuncio de cohete, anuncio de virgen en la calle. Quiere decir que quizá lo que haga falta es que haya más seguridad, que el aficionado se crea más que va a venir, lo que se promete, lo que está en los carteles, porque allá hemos sido muy maltratada durante muchísimas temporadas, y eso espanta al público, al aficionado quizás no, pero al público, en esa inmediatez de decidir si tiene que gastarse 80 euros a una corrida, y si va a pasar lo mismo que otras veces, ¿no? A ver si que se coge ese ritmo positivo, Ayamonte va recuperando esa confianza del público, y yo creo que puede funcionar.
Yo conozco gente que no había vivido el ambiente taurino y se ha quedado maravillada, ¿eh? De verdad, es que impacta.
Hombre, lo que es importante es que, lógicamente, como estáis comentando, que se mantenga en el circuito y se mantenga en la planificación anual, ¿no? Yo sé que este año han tenido muchas dificultades para sacarla adelante, pues sabemos los tiempos que están corriendo, ¿no? Y bueno, aquí lo importante es que el ayuntamiento decida tirar adelante, ¿no? Que apueste por la...
Que
por
no, la... no es municipal, ¿eh? La plaza no es municipal.
No, claro, la plaza es privada. Pero que digo yo que pueda apostar a algún tipo de subvención, ¿no? Que eso, por ejemplo, no hace falta decir que abarataría las localidades, ¿no? Que es un factor muy importante a tener en cuenta. Me ha visto que hay sitios que muchas veces me comentan los compañeros, dicen, mira, en un sitio vale 20 euros, el otro vale 40, en uno vale 30, el otro vale... Claro, los aficionados no conocen exactamente las cuentas de cada sitio, cómo son capaces de hacer sacar adelante una corrida, y en otro sitio, pues bueno, a lo mejor son más factibles porque, oye, se apuesta por la tauromaquia, ¿no? En otro sitio a lo mejor cuesta más trabajo. O sea, que en el fondo, una plaza de 1854, como es natural, pues una plaza que hay que apostar por ello y que se mantenga en el circuito, aunque yo sabemos de sobra que el año que viene, por ejemplo, hay elecciones municipales, no, esta serie de cosas, y esto influye mucho en la planificación de la...
El contrato creo que es de 5 años, ¿no, Paco? El de la empresa nueva de Ayamonte. Sí.
El contrato de 5 años, no hay subvención municipal, claro. El ayuntamiento está como está, con sus cuentas intermedias, me parece que es así, y bueno, lo importante es que al empresario le hayan quedado ganas de echar para adelante el año que viene. Todas las apuestas son importantes. Mira, hablamos siempre de subvenciones municipales. El mejor rendimiento que puede tener un empresario es que se le llene la plaza. Si se trabaja en esa dirección, realmente no hacen falta subvenciones. Hombre, se agradece, ¿no? Si están. Pero si no están, se solventa con... Ayamonte tiene un buen aforo para defender un festejo en condiciones.
2000 y algo, ¿no?
2000 más cercano a las 3000 que...
2700, sí,
2800 más o menos me comentaron que estaba el aforo, ¿no? Bueno, ojalá en esa dinámica se pueda solventar más cosas positivas en torno a Ayamonte. Todos sabemos cómo va esto. Esto un día pega uno a la espantada. El que ha venido ahora pasando 3 años otra vez en tierra quemada, sí. y así es muy difícil recuperar. Me ha parecido buena la opción de que tanto los propietarios de la plaza, en este caso, hayan accedido a un contrato por 5 años. Un contrato por 5 años donde te exigen arreglo de chiqueros y todas las parafernalias de mantenimiento de la plaza, debes de dar margen para que alguien se aventure a trabajar. Un día será huevo frito y otro sardina, pero entre medio puede quedar un menú bastante apetecible porque todo es comida, y ojalá que el público, sobre todo el público, el aficionado, debemos de tener pegado una pedra en la cabeza porque vamos a todos lados, pero el público, que es el que llena las plazas, el público es el que deja el dinero en eso, es el que debe de retornar, y ojalá lo haga con la fuerza que lo ha hecho este año.
Además te digo que es una plaza que tiene mucho encanto, está en un sitio estratégico muy bonito, que puede tirar del toreo portugués, como siempre lo ha hecho. Este ha sido un rejonador, han venido ahí entre muchos toreros portugueses.
Pero curiosamente vinieron más gente portuguesa a ver a Ponce que al rejoneador. Es curioso, porque alguien me lo comentaba cuando estábamos hablando. Digo, me faltan portugueses, porque había una... Bueno, la anécdota no, es que Ayamonte es una plaza que es una verdadera delicia escuchar la corrida. Y digo escuchar, porque las bandas de música que vienen a Ayamonte, que son portuguesas, venía Arcorchete, y este año ha venido la de Campo Pequeño, en la de Lisboa, la titular, y era una auténtica delicia escuchar esa tarde de toro. Digo, escuchas con todos los sonidos que te llegan desde abajo en una plaza que es muy cercana, cómo te sube la voz del torero de Ponce, ese ritmo de pasodoble suavito, es una delicia.
Un momento mágico, también pasó en Cortegana, con la banda de Cortegana. De
Cortegana pasaron muchas cosas, Pepe.
Pero también el tema de la música fue impactante.
También hay muy buenas bandas por esos pueblos de la sierra, muy buenas bandas.
Sí, señor. Y Valverde, por ejemplo, tiene una banda excepcional también, claro. Hombre, aquí la acústica de Ayamonte es fundamental. Está así encajada, ¿no? Un hueco.
Y además, tiene una pared alta que era se utilizaba como pantalla de cine, que quizá también haga que el eco llegue, el sonido a los espectadores con más fuerza.
Sí, sí, todo eso influye. Todo eso
posible,
influye.
Posible.
O sea, que aquí lo importante es que ya este año se ha puesto la primera piedra para, tú sabes, que después de muchos años, cuando una cosa está cerrada, cuesta mucho trabajo, y más en los momentos que estamos, ¿no? O sea, que por lo menos ya está, la puerta está abierta. Vamos a ver si el año que viene... Hombre, ofreciendo cosas buenas, evidentemente el público responde.
Hombre, lo que era, era simpático y anecdótico, ve a Ponce desmonterado del paseillo.
Sí, sí, señor. Sí.
Con toda la historia del torero que tiene
una
el matador.
Una foto histórica.
Debutando en Ayamonte, ¿no?
Como un novillero.
Como si fuera un novillero, que estuvo como un novillero, porque...
Exactamente, según la crónica, que yo recomiendo a todos los oyentes, ¿no? Que cada lunes, después de cada festejo, vean igual información, la página taurina... Y yo la robo, te lo digo al camarero, me llevo todos los días a la página porque muchas veces por internet no la encuentro, que es una cosa que tu periódico a lo mejor debería de vigilar más, que no aparece mucho en las crónicas.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno la escribe, la deja ahí escrita con la mejor intención, nunca con el total acierto, es verdad, Pepe, es verdad, que muchas veces no está uno contento, pero con la mejor intención sí. Y, hombre, tú y yo somos amigos y lo que has dicho es de amigos, evidentemente, ¿no?
No, de amigos no, es de aficionado. La crónica tuya para mí es un deleite, es un ejercicio literario diferente al resto de los periodistas taurinos. Y en la crónica de Ayamonte te embelezó la actitud del maestro Ponce.
Pero además, mira, es que pasa mucho ahora con Ponce últimamente, ¿no? Pues no sé por qué los públicos le han venido a reconocer toda esa dilatada trayectoria que se habla, que hablamos los profesionales, claro. Oye, que ha estado ahí,
que nunca se ha quitado,
que ha tirado el carro, que la afición le puede, porque le sobrepasa la afición, y vino a Ayamonte en una tarde donde estar en Ayamonte para Ponce era muy fácil, simplemente para allá y para acá era la figura del momento, pero evidentemente vino a justificarse. Vino a torear y vino a querer estar bien. Y en esa comunión que casi nunca se percibe dentro de una plaza, pero que existe, el público, llegó un momento en que Ponce se tiró un minuto y medio de reloj, genuflexo con la cabeza agacha en el centro del ruedo, agradeciendo una ovación de Ayamonte.
Sí, señor.
Ayamonte no conocía a Ponce. Ayamonte se embelesó como Ponce estuvo con esos dos toros, con las ganas que Ponce, y con el acierto, evidentemente, ¿no? Porque después la corrida tuvo su no brilló como tenía que haber brillado, ¿no? Y Ponce estuvo inmenso, y claro, y eso lo percibe un público y se lo premia a un tío en una ovación de un minuto y medio, ¿no? Oye, qué bonito es eso, ¿no?
Sí, señor.
Sí, eso es que lo hace una primera figura. Un figurón del toreo, y lógicamente donde no lo conocen, pues, y además él se entrega casi todas las tardes, porque por eso ha estado tantísimos años de número uno, ¿no? En escalafón y tantos años. Evidentemente, él es una persona que conecta muy, muy, y
el saber muy estar,
sincera,
¿no?
Y conecta con los públicos.
Saber estar el tipo de ceremonioso, ¿no?
Sí.
Del toreo, ¿no? En los tiempos muertos.
Sí, y... estaban tocando la banda un paso doble mexicano, no sé si era Lorenzo Garza o El Soldado, no me acuerdo el título en concreto, pero ese mexicanito que te sabe a dulce, ¿no? Que es meloja, ¿no?
Sí.
Y estaba Ponce toreando al mismo compás del
paso doble. Porque es como el toreo mexicano.
En esa suavidad de la tarde. Yo creo que hemos tenido tres festejos últimamente en la provincia, que ha sido tres regalos para la afición.
Sí, señor.
Me ha ilusionado Zalamea en la medida que me ilusionó por una buena corrida de aquí de la tierra, por ver a Víctor Puerto en ese oficio que siempre ha tenido. Me ilusionó Ayamonte y a mí me subyugó a
sí, Cortegana.
Cortegana es el sitio mágico donde terminamos una temporada esperando ver otra vez siempre un buen espectáculo.
Sí. Y además con el aliciente, el tema de Sobral, que veníamos con las dudas de Valverde, de que no funcionaba un poquito la corrida y que estaba anunciada en Cortegana, y hubo por lo menos toros potables, ¿verdad, Paco? Hubo tres toros.
Hubo una primera parte donde no rompió la corrida para adelante porque le faltaron muchas cosas a los toros, le faltaron fuerza, le faltó raza, le faltó otras cosas. Pero después los tres últimos toros, yo digo que siempre después de llover llega la calma. Y aquello se amortiguó el espíritu de tal forma que de todo el mundo, de los que habían vuelto, de los que se habían ido, de los que se habían mojado, de los que estábamos reventados de agua. Sí. Y vimos quizás queriendo ver la corrida de otro modo.
No, los toreros,
muchas veces
los toreros
pasa.
Se entregaron. Yo hubo un momento que para mí me puso los pelos de punta y hay mucha gente que no lo percibió o no lo vio, que fue cuando David de Miranda, con el aguacero que estaba cayendo, salió al centro del ruedo a brindar al público su faena.
Sí, señor.
yo creo que esto es tremendo, ¿eh? De la apuesta de un torero, la valentía, el...
¿eh? Es tremendo, y es irse a decir, estos dos llevan una oreja, si suspende esto yo tengo que llevar otra. Es verdad, esas cuentas se las echan los toreros a la cabeza.
Vamos, que puede haber aliviado perfectamente, que no le he dicho nada, y no. Estuvo como si no estuviese lloviendo. Totalmente entregado, ¿eh?
Pepe y nosotros también, ¿eh? Como si no estuviera lloviendo.
No, y el presidente aguantó mucha gente,
se paró. Hubo muchos detalles en la corrida, eso es importante que tú dices, que ni la presidencia ni el asesor se levanten de allí. Ellos tenían chaqueta y además estaban más empapados que nosotros, porque nosotros teníamos una camisa mojada que te daba frío.
El capitán del barco, el último.
Pero aquellos se aguantaron también el tirón, ¿no?
Y aficionados que aguantaron muchísimo. Fue una moja importante y se fueron gente que pensaba que iba a volver y volvió a la plaza.
Cuando empezó a llover vimos los que habían ido de triguero. Totalmente, los podíamos contar, ¿sabes?
Sí, todos
los que
se quedaron allí. Bueno, la verdad que es digno de admirar a todas las personas que se desplazaron allí, ¿no? Hacerse 100 kilómetros y aguantar lo que les cayó, con ganas de ver toros. Y parece como que después de las nubes vino la claridad, ¿no? Fue otra corrida, otra cosa totalmente distinta. Parece que los nubarrones estaban arriba y estaban abajo.
Suele pasar.
Y abre la tarde, cambia totalmente.
Y a los días de agua... aunque esté lloviznando al principio del festejo, te predispones con un porque está todo como más calmo, ¿no?
Sí.
Está todo más asentado.
Pero no está pasando nada,
el polvo no existe, estamos todos mediatizados por cómo va a llover aquello, y incluso el ganado.
Cambia
de otra forma. Sí, percibe el olor a lluvia, percibe muchas cosas que
se espabila.
Factores ambientales son los que determinan en sí el juego de una corrida de toro, ¿no? Y hombre, pues hombre, sí, ya es verdad que llevamos las reservas de la corrida de Sobrada, a ver cómo sale. Pero bueno, por justicia, era una incógnita.
Sí, no, de lámina preciosa, ¿eh? La corrida mejor presentada en cuanto a capa, a tipo, es maravillosa siempre, ¿eh? En corte gana. Y este es quizás más bonito los toros que nunca.
Sí, porque vamos a ver, yo es que cuando lo vi los toros en Valverde, a mí no me encajaban en esa ganadería. Y me siguen sin encajar. Ese toro negro no me encaja a mí en ese tipo.
Y aquí sale un poquito más encebada.
Aquí ¿no? Cuando yo los he visto, digo, esto sí es lo que yo esperaba de Sobral. El toro salinero, el toro colorado, el toro... Es otra cosa. Eso es lo que ha tenido siempre Ángel Borque. Aunque muy mal que cebada, pero cebada tiene un poquito vaca, ¿eh? Y el otro era más marqués, más de marqués. Entonces a mí había unos... No sé el por qué todos los negros me los llevaron a Valverde. No sé la combinación, el arreglo, cómo se hizo... para que en esta segunda pues apareciera lo que yo esperaba de esta ganadería, de esta base.
Esta tarde ha sido buena. ¿Eh? Y después los toreros, la predisposición de los toreros, que ya tengo el tema de David, ya empujó a los demás maestros y Ferrera salió con las pilas cargadas y Ureña se rompió, Paco.
Buenísimo ese quinto toro en todos los conceptos, porque era un toro que empezó ranqueando, que la faena había empezado ranqueando, que no se veía por ningún lado, que no tenía Irubán. Veía a Ureña por allí por acá y de pronto ese hombre es capaz de centrarse en la distancia que ese toro tenía y empieza a salirle el muletazo completo, que era lo que no había tenido hasta ese momento. Llega ese muletazo, llega la confianza, llega el temple, llega la calidad del toro sin obligarle demasiado, porque no se le pudo obligar a la corrida por bajo, creo que excepto en el último de David, que fue el que más se empleó con clase, a la corrida le faltó ese pellizquito, ¿no? Para decir, pedazo de corrida de toro, ¿no? Pero tuvo cosas muy buenas, muy buenas. Y ese quinto toro fue una faena que tanto el torero como el toro, fíjate la confianza que cogió el animal, que se vino arriba, y las embestidas suyas del final no tienen nada que ver con el viaje que tiene al principio. Frenándose. También es verdad que el suelo absorbió mucho y muy bien ese agua que había caído y se quedó esponjoso, no se quedó nada de barro. Los animales se empezaron a agarrar mucho mejor.
Sí, más confianza.
Todo. Pero una faena de las de menos a más, pero de verdad, ¿no? Y después la rotundidad que tuvo con la espada, que fue para mí fue uno de los actos importantes de la corrida, sin quitarle matiz a lo que hicieron los tanto Ferrera como que David, que fueron cosas muy importantes y que le dan una rotundidad al festejo.
Vimos a Lureña de las ventas, ¿no? Que se emplea, que se pasa... A ver, compás, baja la mano mucho. A
Lureña que se desencajan los ojos ya cuando vuelve para el callejón.
Se transfigura.
Sí. ¿Eh? Bueno, los toreros, cada uno necesita su estímulo para ver el toro, incluso, que muchas veces pues no lo veis, se te va, ¿no? Este lo vio a tiempo. Tardó un poquillo, pero lo vio a tiempo.
¿No? Y David que no desentona nunca, en ninguna tarde que está malamente. ¿Eh? Aquí también estuvo con un nivel muy bueno. en su versión del capote, quizá mejorada. El tema, el quite, creo que lo ha mejorado.
Sí, total, totalmente de acuerdo contigo. Era el hándicap de David, ha sido el capote y los manejos, los tiempos, los terrenos y sobre todo la confianza que él siempre ha tenido, que no la ha perdido, que es lo que me ha gustado de David. David ha vuelto a esta historia en el mismo sitio donde se fue, pero mejorado.
Yo creo que mejor, bastante
mejorado,
más sentado de pie, ¿eh?
Mejorado en técnica, sí, pero con el mismo sitio que reivindicaba Miranda siempre, en el centro del ruedo, citando el toro. Pues
quizás haya perdido un poquito con la espada, fíjate. Con la espada no tenga la rotundidad que tenía antes.
Estoy de acuerdo contigo, pero es que eso que tienes ahí arriba, eso que tienes ahí arriba a la hora de empujar, tienes que entrenarlo mucho todavía para que el dolor no te...
Todo lo que está haciendo esta temporada ahora, luego es un milagro auténtico, ¿no? O sea, que no le podemos pedir un extra a David, demasiado lo que está haciendo, y digamos está a nivel de notable, ¿no? A mejorar los vuelos, evidentemente, el capote, por supuesto. Y lo bueno es que evidentemente se le va viendo mejoría. Entonces, cuando tú ves una persona que se estanca, pues entonces dices, oye, estoy aquí, no hay más que hacer a que arde, ¿no? Sin embargo, le vas viendo, le vas viendo cositas en este año tan especial y esta vuelta tan especial, que lo que está haciendo, pues, es digno de todo elogio. Evidentemente, tú sabes que tiene una tendinitis hace un tiempo, que lógicamente, todas esas cosas tienen que influirle, evidentemente. Si es que encima, si matase bien, entonces, que estamos hablando de, yo qué sé, algo que no sería lo normal de una persona. Es que le estamos pidiendo desde primero de agosto hasta final, un mes, le ha toreado 4 o 5 tardes y, oye, y no ha desentonado y ha estado, digamos, hasta un puntito por encima de lo como él lo dejó. Sí, ¿qué más le podemos pedir a David?
Sin estar al 100%.
Claro, ¿no?
De toda la facultad, porque muchas pensábamos que era precipitado el regreso.
Hombre,
teníamos que esperar un pelín a la temporada que viene y nada.
Claro, pues, estaba en la mente de todo. Decir, oye, será esto muy precipitado. Yo lo que veo es que termina temporada y algún año sin invierno de campo, bueno, se prepare, haga esas mejorías que él tiene, que puede, lógicamente, porque le vemos que tiene ese chico que tiene esa capacidad de ir mejorando. No de una manera sobresaliente, de una manera, porque tampoco le vamos a pedir ahora que sea el número uno del escalafón, eso sería engañarnos. Evidentemente que tenga la mejoría de su toreo, de su forma y su confianza, porque es un chico que confía mucho en sus posibilidades. Entonces el año que viene ya Dios dirá, evidentemente, la planificación, o sea, pero todo lo que está haciendo este año es de chapó, evidentemente. No le podemos pedir más.
Sí, señor. Paco, y la crónica también de David Miranda, tremenda, ¿no? También, y en un tiempo récord. Yo quiero reconocer, ¿no?, tu mérito, ¿no?, de que llegas en el coche a tu casa a las 10 de la noche y entregas una crónica antes de las 12. Larga y nada escueto.
Es complicado, en caliente.
Lo mejor de la crónica son las fotos que me llaman para felicitarme esta mañana.
Sí.
Pero, ¿tú qué sabes de Esteban, de periodismo también?
Bueno, lo intento.
¿Se sale Paco del guión, no hace la crónica al uso de los tiempos?
Sí. Sé que es difícil y recuerdo como lo que comentabas cuando venías de Valverde. En el coche decía que pongo en la crónica porque no he visto absolutamente nada, ¿no? que pongo, ¿no? Y es complicado a veces rellenar algo cuando no hay nada, ¿no? Y sin embargo otros días necesitas un folio, 3 folios, 4 folios y te quedas corto. Porque quieres dar tantos matices, explicarlo, darlo a conocer, que tiene, son de las tardes mágicas, ¿no?
Es verdad, me preocupa mucho las redundancias en las frases, ¿no? Porque vas muy rápido, porque el tiempo de rotativa te exprime y eso, ¿no? Pero además, ya te comenté el arquetipo de crónica que uno tiene.
Podrías hacerlo directamente como lo hacen en situ, ¿no? Tendrías más tiempo de corte gana.
Sí, no, oye, y además, oye, que hay estilos, ¿no? Que además es respetable y además es entendible y además es ilustrativo también ese tipo de crónica. A mí me gusta eso, literatura. Sí, literatura, porque una tarde de toros tiene otras muchas cosas que no son los muletazos, que son sensaciones, y al final me decía, se te ha mojado toda la libreta, que venía chorreando la tinta, y digo, la libreta es un apoyo, Pepe, yo tengo que empezar realmente la crónica cuando me siento delante de la página en blanco y le doy forma a lo que mi cabeza me está dictando de aficionado, ¿no? Y bueno, uno escribe con 2 dedos, ¿eh? Que no, tampoco es un tipo de ejemplar escribiendo máquina, pero bueno, uno se queda contento cuando al día siguiente la lee. Nunca una crónica me va a satisfacer el mismo día después de escrita. Soy incapaz de leerla porque me voy a encontrar 20.000 contradicciones a mí mismo. Pero al día siguiente, si la leo, ¿me puede gustar o no me puede gustar?
Sí, y siempre te faltará algo, ¿no?
Un detalle que podía haber
incidido. Siempre falta, claro. Porque la vida no es perfecta. La vida no es perfecta, ni usted es perfecto, ni uno. Yo particularmente no soy perfecto. Y siempre tiene ese prurito de querer ir un poquito más allá, más falta un capotazo, más falta esto. Pero,
bueno. O una idea que en ese momento, yo qué sé, en ese momento no la tenía. A las 11 de la noche no lo tiene y además lo tienes al día siguiente, ¿no? Dice, oye, mira,
he visto esto. Pero ¿sabe lo mejor de todo? Que ya no tiene remedio.
Sí, eso es como el examen, ¿no? El examen, tenía que haber puesto esto y ya, ¿eh? Total, bueno.
No, la verdad que tenemos un privilegio de contar información con la pluma de Paco. Que por cierto, ya, ¿para cuándo el proyecto del libro de recopilación de tantos años de crónica, Paco? ¿Cómo va eso?
No se puede viajar contigo junto a...
No. Se entera de todo.
Está ahí, mira, ese libro lleva mucho tiempo, mucho. Lo empecé a maquetar en mi cabeza 5 o 6 meses antes de que mi padre muriera. Y se quedó en stand-by. Simplemente. No es ponerte melancólico, ¿no? Se quedó en stand-by por las razones que fueran, ¿no? Y he ido 3 veces a cometerlo, pero no era el momento. Yo no he sentido que fuera el momento, ¿no? Y bueno, pues va a llegar, porque quizás esa sea la culminación personal de toda mi andadura por el mundo del toro, cuando hay que irse también de aquí, de estas historias, ¿no? No puedes estar permanentemente ocupando sitios. A mí me gusta vivir un poco la libertad de personal, ¿no? Y esto mediatiza mucho a la familia, mediatiza mucho vacaciones familiares, mediatiza muchas cosas, sí, más de las que la gente se cree, ¿no? Y algún día, pues habrá que decir, oye, he estado a gustísimo, pero ahora me voy a dedicar a hacer el libro. No le queda mucho.
Además, es bonito que las crónicas, además, la han hecho ya muchos periodistas, ¿no? Hace poco, recientemente, ha sido Zavala, ¿no? Vicente Zavala de la Serna. Ha hecho un libro de recopilación de crónicas salvajes, una cosa así, creo que es el título.
Pero no van a ser crónicas enteras, Pepe. No, las crónicas enteras pertenecen ya al pasado. Va a ser un trozo de mi vida personal escrita en el periódico, lo que tiene que salir, porque hay ilustraciones de amigos, hay gente que le gusta colaborar, sí. Y creo que va a ser bonito que eso tenga que ser, pero que no me atrasigue el tiempo, que yo yo lo quiero llevar con temple, ¿no?
Joaquín Vidal, creo que también el País le hizo una edición de sus crónicas, es muy bonito, que fue uno de los regalos de aquellos tiempos que recuerdo yo que se daban los aficionados, las crónicas de Joaquín Vidal.
Pues sí, además, hombre, fue un tipo importante, ¿no?, en toda esta historia, ¿no? Bueno, el tiempo le va a dar color a los tomates. No creo que sea mucho tardar, pero le quedan un par de añitos por lo menos.
Pero un poquito a la actualidad, también estamos de enhorabuena otra vez con trofeos y premios a Pietro de la Cal, ¿no, Esteban?
Sí, no, está teniendo una temporada
fantástica.
Bueno, algo más que fantástica. El escalafón me parece que estaba, la semana pasada estaba el 11, estaba el 14, ahora sí, pero bueno, detalle del fin de semana. Que ya es decir, de 190 ganadería a 11. Esta tarde estaba en Laguna de Duero, también con un desafío que, oye, casualmente siempre repitiendo con Isaías Turri Vázquez. Vamos a ver cómo va la cosa. Están saliendo estupendamente, de luego, están saliendo fantásticamente, y además recibiendo premios que ha tenido en Roa de Duero y en Pedraje de San Esteban, ¿sí? Valladolid. Y la verdad que, oye, una temporada sensacional, porque yo creo que muchos públicos no lo conocían, el toro de...
Hace mucho tiempo. En corrida de toro, ¿verdad? No está lidiando mucho.
No, novillada, evidentemente.
Bueno, y lo que se había lidiado no había servido. No sé si para el ganadero, pero para el aficionado no había servido. Pero esta yo creo que es la mejor temporada.
Sí.
Quizás te me atrevo a decir, porque tampoco hay que saber al 100%, pero creo que entre los 15 y 18 últimos años es la mejor temporada. Y
queda un toro importante en Zaragoza, ¿no?
Fíjate lo que son los ciclos de las ganaderías.
Sí, señor.
Ganaderías tan cerradas como eso. Sí. Lo que la selección va a tener que ir haciéndose,
el trabajo,
la dureza que supone. Sí,
para evitar la consanguinidad famosa y vivir con ella y esos temas, sí.
Pero siempre es verdad que Veragua tiene ese fondo importante de caste, de bravura y de raza. Y oye, el trabajo y la perseverancia de un ganadero que lleva mucho tiempo en esto, que ha mantenido su criterio inamovible a la hora de hacer su selección, ahora le ha dado fruto toda esa selección. Porque tú seleccionas, pero no lo puedes ver, intuyes, persigues un sueño, persigues cosas, pero ahora han llegado. Y han llegado por todos esos 15, 18 años que él no ha dejado de tener ese criterio propio, a la hora de seleccionar su ganadería y de hacerla, ¿no? Me parece fantástico, ¿no?
Hemos tenido ocasión de hablar varias veces poco recientemente con él y es verdad, es la línea que dice Paco, ¿no? Que el argumento suyo es mantener...
Claro, evidentemente él no ha cambiado. La tauromaquia se ha cambiado, se ha evolucionado. Por eso estamos diciendo siempre que a ese toro no se le puede hacer la lidia de hoy. Hay que hacerle la lidia, intentar hacer la lidia de tiempo atrás. O por lo menos ten con ten, ¿no? Para que lógicamente se le pueda sacar todo lo bueno que tiene ese tipo de encaste. Este año tenía una camada más grande, más larga, entonces pues lógicamente ha podido abrirse el trabajo también de los dos mayorales, que también se nota.
Por cierto, ya creo que está recuperado Pepe Doblado, claro. He visto fotos del embarque, creo que está ya el caballo.
Afortunadamente, porque la verdad que ha podido ser
de tragedia.
De tragedia gorda, ¿no?
Es un toro en el campo que es difícil de manejo, ¿no?
Es complicado. Pero de todas formas, lo que estamos hablando, las ganaderías también triunfan cuando triunfan los toreros.
Sí, señor.
Cuando triunfan los toreros. No digo que tenga que hacer con el toro dócil, que no es el dócil, el prieto de la carne, pero triunfa cuando triunfan los toreros. Muchas veces podemos ver un toro en el ruedo interesantísimo de juego por la dureza que ofrece la lidia, pero ese toro mañana está olvidado. Está olvidado, nos quedamos los que cabemos en un 600.
Sí, los que saben ver al toro.
Pero cuando el torero triunfa con él, es porque el público se ha quedado con ese toro. Siempre remarco la importancia del público, que es la mayoría en una plaza. Y cuando el torero ha sido capaz de estar bien con ese toro, porque ha tenido condiciones, porque le ha podido, porque oye, hay toreros muy válidos que están tapados en el escalafón con el proyecto de la figura de todas las ferias con los
oncenismos, ¿no? Que han salido este año, Octavio Chacón.
Sí, han descubierto Octavio Chacón, un torero poderoso de antes, ¿no? Pero además con cierto gustito.
Esperemos a ver cómo salen los dos de Madrid, ¿no? De la Feria de Otoño, Emilio de Justo, como has dicho.
Sí, Emilio de Justo, que es otra de las sorpresas de la temporada, pero aumentando lo que dices, mira, por ejemplo, en Madrid lo del desafío de, por ejemplo, Saltillo. Lógicamente, fíjate, que todo el mundo pone entre, y sin embargo, pues sirvió, pues, con sus matices, sabiendo que es lo que tiene ese encaste, ¿no? Y eran novilleros, ¿no? Y sin embargo, el público lo entendió, el buen aficionado lo entendió y bueno, lo obligaba a salir al mayoral. Eso no se ve todos los días, evidentemente, porque estamos acostumbrados a que el mayoral salga cuando lógicamente hay vuelta al ruedo y injusto y lo de siempre, claro.
En Cortegana tuvo que salir, ¿no? A dar la vuelta al ruedo también, ¿no? Al final.
Yo ya la iba dando para pa el coche porque ya iba, que ya no podía más.
Eso no lo entiendo, pero bueno, me lo tenéis que explicar. No,
pero fue ovacionado.
Ah, bueno, es otra cosa. Eso sí, pero la vuelta al ruedo tiene que ser cuando
la vuelta
al ruedo.
No, la vuelta al ruedo
es. Evidente. Pero vamos, no dejarse tampoco, hombre. Si hay que.
Pero fue. El matiz de Cortegana fue la presentación de la corrida en un pueblo, ¿no? Y mantienen ese nivel.
Sí, bastante,
o sea,
bueno.
La empresa o quien sea mantiene ese nivel. Siempre vamos esperando una corrida con profundidad, con sus carnes y con su importancia para una plaza de tercera categoría. Y la sobrepasa siempre, creo, a mi entender.
Sí, por esta supuesto.
Presentación. La corrida tuvo sus matices, la corrida hubo tres toros aplaudidos, bueno, pues se la aplaudió el mayoral por gloria bendita. Oye, si la tarde de toros para disfrutar, no para divertirse, sino para disfrutar. Son dos conceptos distintos, ¿eh? Disfrutar significa también seriedad y aquilatar todo lo que está pasando allí.
Ese es un tema también.
Y lo de disfrutar pertenece un poco a otro contexto diferente, ¿no?
Es que vamos a ver, hay que tener un equilibrio, no lo digo la de Cortegana, pero hay que tener un equilibrio porque estamos viendo todos los fines de semana que en plaza de tercera se están haciendo verdaderas
barbaridades, ¿no?
Bueno, ya que barbaridades, como te digo yo, que mangancha no es la palabra. Allí ha ocurrido varios sitios de 12 orejas. Por ejemplo, y más lejos, Monasterio, Andrés Romero y Leonardo. 6 orejas cada uno su rabo. Y casualmente, el compañero tengo yo en la asociación, y en las redes por la noche ponía que se había cumplido al rajatabla la normativa, que se había sido estricto y que todo el mundo le había felicitado. Cuando nosotros los demás vimos la referencia, 12 orejas de 12, pues tú te quedas como diciendo, bueno, yo aquí en este momento no entiendo nada. Evidentemente, ¿no? Porque, oye, o ha salido la octava maravilla del universo, aquí hay, yo qué sé, si me han felicitado todo el mundo, bueno, si doy 12 orejas de 12, pues no hay ningún problema. Por eso creo que hay un riesgo muy grande en los fines de semana en las plazas de tercera, que ya me entiendes. Bueno, vale casi todo, pero bueno, lógicamente hay que tener también un poquito de rigor esto se nos desborda, ¿eh?
Creí que te refería al tema del afeitado, de la barbería, que eso es un tema complicado que hace mucho daño, pero en Cortegana no pasa eso. te gana la presentación es más que de, muy por encima, como tú bien has dicho, Paco.
Bueno, lo del afeitado lo vemos porque está en todos lados, ¿no?
Eso, bueno, eso habría que hacer un debate nacional.
Indemostrable muchas veces, hasta los propios facultativos, por el tema de que arrastran al toro para allá, que hay cemento, que hay toda la historia. Bueno, no es el principal problema de la fiesta, el afeitado, te lo digo de verdad, tal como lo siento. Hay otros problemas mucho más graves, de desprotección hacia el espectador, de aniquilamiento económico para una familia que tiene que ir a los toros y muchas más cosas, y chavales que están empezando que están desprotegidos porque los novilleros están echados ya ahí perdidos en el horizonte último de, del océano taurino, ¿no? Hombre, hay casos y casos, ¿no? Los trofeos, bueno, pues si te toca, si es que ese hombre a lo mejor ha ido una vez al año y le toca sacar el pañuelo y
ya.
Sí, y no es el caso que porque no, que además
y los públicos, ¿no? Los públicos han variado mucho.
Los públicos han variado mucho, los públicos son volubles, pero no sé, yo creo que hay percepciones donde se sigue hablando de viendo toros, hay percepciones positivas desde el tendido, ¿no? Lo que pasa es que hoy entramos en una sensibilidad especial, hoy un indulto. Si tú quieres tener un indulto, no digo los que son merecidos, cuidado, ¿eh? No vayamos a entrar que después le buscan tres pies al gato. Aquí. Hoy un indulto con 20 entradas bien colocado en una plaza lo tiene, ¿vale? El primer no lo mates después de una faena modosita, ya tenemos el lío montado, ¿me entiendes?
Y el torero sigue.
Pues es más fácil indultar que tener que entrar con la espada y tener la historia. Esa es lo que yo le he hecho la culpa a muchas de las cosas de las que están pasando en plazas de segunda categoría. Y ya tercera y bueno, y en la otra no se puede indultar, ¿no? Bueno, has nombrado a otro torero que ha triunfado este fin de semana.
Sí, casualmente.
Que es Andrés
Romero. Andrés Romero, porque tenemos aquí una lista.
Andrés Romero llevaba una suspensión en Andújar el día anterior y bueno, y una temporada muy apetecible para un chaval que se mueve en este mundo complicado del rejoneo, porque otro mundo cerrado, ¿no? Pero bueno, importante, los matices de los públicos. Estoy de acuerdo contigo, que muchas veces... Pero las orejas son casquerías.
Sí, sabemos de sobra cómo se está montando muchas veces, que vas a la a un pueblo y sabes que van a salir los tres a hombros, y es que eso es así, eso es... Porque lo que estoy pensando y viendo muchas veces de que, oye, que el nivel, pues, o sea, con 20 pases y una media, pues ya son dos orejas. Y cuando tienes al momento, el toro anterior, una faena en condiciones y un estoconazo y tienes dos orejas, entonces te pones a decir, bueno, pues ya algo no cuadra. O lo de antes son dos orejas y media, o esto es oreja y media. Mira, pero bueno.
Más cerca, Ayamonte. Ponce dos orejas en una faena magistral.
Sí.
Conde dos orejas en una faena de me pongo, me quito.
Me quito. ¿Vale? Oreja y sin mapura.
Hay que parar usted, a una buena faena, la ha hecho de menos, ¿no?
Es el tema de la experiencia y no experiencia.
Bueno, nos quedan casi tres minutos para ir terminando. Hay algunas notitas que hay que destacar de los apuntes. Domínguez Camacho, que por fin ha lidiado, ¿no?
Sí, que ha lidiado y, oye, una vuelta a rueda, ¿eh? El toro Canastillo, número 35. Sí. Allí en Navarra.
La presentación del cartel del 12 de octubre en Sevilla, que obliga a la pinzoniana que sea casi el 13, ¿no?
Exactamente, sí. Eso solo lo hemos deducido nosotros, porque lógicamente si el viernes 12 en Sevilla, el festival este que ha salido anunciado hoy a esta tarde a la una, donde cada torero lleva su toro, ¿no? En este caso, habría que recordar que este fin de semana lo tenemos el Festival de Higuera. Lo digo porque, bueno, uniendo lo de Pepe Luis que está viendo, ¿no? Vázquez, pues lo de Higuera, ¿no? En este caso, Silvera, que antes que se nos olvide, lo de Cristian Climén, Kevin y Emilio, ¿no?
Y Emilito,
con los toros de los Azores, que Joaquín Barral, toda la vida.
Te toca cubrirlo también, ¿no, Paco?
Hasta el final, esto es hasta el final.
Hasta el rabo, toro.
Una plaza también emblemática para nosotros, ¿no? Con el festival
de muchos recuerdos muy buenos de un gran ambiente taurino. Ha decrecido mucho esa parafernalia que el padre Girón se marchó. Y de que se marchó Liti, se marchó Diego Puerte, se marcharon todos los que empujaban en esa historia. Y los que se sacudieron las purgas porque quedaron prácticamente descansando de esos compromisos que tienen que cubrir, ¿no? Pero siempre es apetecible. Ver toro, mira ese monte y ve allí caminando gente que dice, Dios mío, ¿a dónde se ha montado ese hombre haciendo senderismo?
Y recuerdo de grandes maestros, ¿verdad?
Sí, hombre, claro.
Mucho sabor. Son plazas que se nos quedan en el alma enredadas para el invierno taurino, recordarlas y saber qué hacemos y deshacemos esos caminos volviendo siempre como las aves migratorias, ¿no? Volvemos a estar donde realmente nos gusta estar, ¿no?
Por cierto, en el cartel no pone la edición, pero tiene que andar casi por las 50, ¿no?
Ya se han perdido mucho, ha habido años en vacío y es, la verdad que no lo sé ahora mismo.
Yo tampoco, yo lo tengo ahí anotando el blog, pero la verdad que no tengo yo el detalle.
No lo pones, ha habido hueco, pero vamos.
Sí, sí, debería, pero por ahí puede andar. Sí, puede ir,
debería
andar.
Para no perder la antigüedad, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y este sábado, antes de no olvides, nos una. Tenemos lo de Pepe Luis Vázquez, ¿no? Y Manolo Vázquez, ¿no? Que debuta casualmente con toros del Barreal. También de la tierra.
El Barrial también muy bien, ¿no? En tanto Zalamea como lo que ha hecho por ahí fuera.
Buena temporada, sí, buena temporada del ganadero y sobre todo Zalamea, una corrida muy interesante con algún que otro ejemplar que se fue sin torear, pues, desgraciadamente por falta de oficio del torero, pero interesante la corrida en conjunto, sí.
Bueno, y lo de Sevilla ya hablamos la semana que viene, ¿no? Lógicamente el 12 de octubre y todo esto, ¿no? Porque no nos va a dar tiempo, como es natural, ¿no? Hoy han salido los carteles de los novilleros, de los triunfadores de los novilleros. Ángel Jiménez, ¿te acuerdas el día del Défija, el día Silvera, Juanito, que yo creo que le sonará a todo el mundo, me parece que actúa en Huelva, lo digo con segunda, ¿no? Como es natural, y después el chico este, Francisco de Manuel, un chico de Madrid que también está triunfando por todos los sitios, cuidado con este chico que viene fuerte, está ganando todos los premios en todos los sitios, el Francisco de Manuel.
A ver si le dan continuidad.
Hombre, evidente.
Pues nada, señores.
Venga.
Ha sido un placer como siempre, ¿no?
Sí, cortito, como 45 minutos.
Como nos gusta, una faena cortita y medida, Paco.
Ahí está pasión lo que haga falta y torería en esa cofradía de Huelva. Y oye, la gente del toro que somos así también, de Hidalgo, no nos vamos a molestar por un cortito de hora.
Claro que sí. Bueno, Juan, pues toda Huelva contigo y con la pasión De esta retransmisión que tenéis ahora, claro. También tenéis un buen trabajo, ¿no?
Claro, claro. Ahí en pasión va a estar Mencho y también la lanzada pues estará nuestro compañero Cipri Ponce. Y además, no solamente por la FM, sino por las redes sociales también vamos a informar de todo lo que ocurre. Así que nada, para allá nos vamos.
Gracias. Pues nada, pues señores, venga, por nuestra parte, saludos a todos.
Venga, pues buen trabajo.
Paco, muchísimas gracias.
Enhorabuena.